Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 381. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Fausto Sevillano.
Y tal como les habíamos prometido en nuestro podcast sobre episodio 9, acá estamos de nuevo para hablar de la primera temporada de The Mandalorian, que para los que nos había decepcionado un poco, episodio 9...
Un poco.
Es algo así como un...
Una nueva esperanza.
Sí, una nueva esperanza, una brisa de aire fresco, se le puede decir también. Sí. A mí me pareció una muy linda serie, tampoco me pareció una cosa de locos, pero me gusta... Bueno, ahora vamos a explorar un montón de las razones por las cuales me gustó y tal vez lo que más tiene de interesante es que va por un camino distinto al que uno se imaginaría... A la primera serie live action, o sea, no animada, de Star Wars yendo.
Sí, a mí me encantó la serie porque creo que es la primera vez que se cumple bastante, sí, se cumple la promesa esta de que parece que veníamos escuchando mucho desde que Disney compró Lucasfilm, que quieren explorar como más allá de los Skywalker, más allá de lo conocido, qué sé yo, y siento que esta es la primera vez que realmente lo hacen. Porque con Rogue One había pasado, pero medio que al final no. Al final giraba todo alrededor de algo que ya sabíamos, o que ya conocíamos, o que nos era muy familiar. Y acá toman el concepto de los mandalorianos, que habíamos visto un poco en Rebels, y obviamente existe Boba Fett, pero exploran eso, y siento que sí es una cosa que existe más allá de cualquier otra cosa que hayamos conocido de Star Wars. Y por eso sí me gustó mucho y, como dijiste, se sintió el aire fresco. Y sobre todo en el momento en el cual salió, que bueno, empezamos a verla antes de ver episodio 9 y la terminamos después de ver episodio 9. Así que siento que no termino el año totalmente decepcionada con Star Wars porque... Hay una luz de esperanza, como dice Dani.
Yo estoy de acuerdo y contento que expande el universo, que, como dijimos en el mientras tanto, en las historietas donde hablamos de las historietas y el universo expandido de la Guerra de las Galaxias, se había vuelto a achicar cuando Disney compró la franquicia. Uh-huh. Y es lindo esto, que es verdad, que no tiene nada que ver con las películas. El único dato que tiene del momento histórico es que cayó el Imperio, pero podría haber sido perfectamente cualquier otro momento de la historia de la Guerra de las Galaxias. Lo que un poco me desilusionó es que encontré las historias un poco demasiado cortas, en el sentido de que en cada capítulo pasaban 3-4 cosas y se había acabado.
Sí, es una...
Sí, es una serie episódica, digamos. O sea, que tiene como el hilo conductor que es... ¡Baby Yoda! pero más allá de eso, son como pequeñas aventuras. Pero me parece que está buena. A mí me gustó eso.
Sí, a mí también me parece que son igual dos ingredientes o dos caminos distintos. Porque lo episódico no quita...
La serie episódica tiene que pasar un montón de muchas más cosas. Acá eran... literalmente 4 eventos, 4 o 5 cosas que pasaban y ya se había acabado el capítulo.
Es que creo que más allá de que es episódica, es minimalista. Yo siento que remite mucho al cine de samurái o los spaghetti westerns, sí. En los que, viste, sí, por ahí hay más espacio para climas contemplativos y qué sé yo, que de nuevo, considerando que esta es la primera serie live action de Star Wars, nada, son varios factores. O sea, el hecho de que no estemos viendo las aventuras de Han Solo, como fue en su película también, o qué sé yo, las aventuras de Luke después de la caída del Imperio, algo por el estilo, sino que el protagonista es un personaje que prácticamente no tiene nombre.
Sí, bueno, o sea, la referencia al western está desde los 3 tonos que hay de música al principio de cada capítulo, sí, que sí. Hace referencia al... A la música de los westerns.
Ah, de hecho, la primera secuencia, que es cuando The Mandalorian llega a esta cantina y se pelea contra estos tipos, sí. Es un western hecho y derecho.
Sí, sí, sí. Eso me parece que está totalmente a propósito para que sea lo primero que veamos, para que digamos, bueno, listo, así va a ser, este va a ser el tono, y yo compré de entrada con eso.
No le llegamos a preguntar a Fausto qué le pareció esta serie.
A mí, los primeros capítulos, la primera temporada me pareció... una buena serie por ahora. Y me está gustando y tengo ganas de ver más.
¿Quedaste intrigado?
Y la verdad que sí.
Para mí es una serie que tiene como tres partes. Los primeros tres capítulos, si bien son episódicos, parecen contar una misma historia. Después se pone 100% episódica. Hay tres capítulos que son autoconclusivos prácticamente. Sí. Y después, como sucedía...
El final en dos partes, digamos.
Claro, como sucedía con ciertas series más clásicas, el final es en dos partes y avanza un poco más la historia.
Claro, y retoman lo que habían seteado en los primeros tres, que era, bueno, justamente esto, ¿no? De Baby Yoda y que el Imperio lo buscaba por algo que todavía no sabemos.
A nombre de Juli y Belén, aquí habría que llamarlo Yodita.
Yodita.
Ya dicen que acá en Argentina se supone que le tenemos que decir Yodita.
Sí, yo le digo Yodita, Baby Yoda, Bebito Yoda, depende de lo que me salga, pero bueno.
Ahí hay otra cosa que es muy simpática, porque obviamente le estamos diciendo Baby Yoda porque es un miembro de la raza de Yoda cuyo nombre todavía no se sabe, lo cual es una rareza porque en Star Wars todo tiene nombre. Pero que bueno, nada, si nos enteramos de que es el hijo de Yoda o algo así, va a ser muy patético.
Para mí no va a pasar eso.
Nah, no creo. Todavía están
optimista.
A tiempo de...
Optimista.
Sí, todavía están a tiempo de arruinar.
Después vas a decir ilusa.
Claro.
No te preocupes, vamos a descubrir pronto que el Mandalorian en realidad es el nieto de un clon de Boba Fett.
Claro. Bueno, igual ustedes habían dicho... No, vos Vicky dijiste, bueno, que esto retoma los mandalorianos que no solo habían estado desarrollados en Rebels, una serie animada que acá nos gustó mucho y sí, que incluso tiene algunos podcasts, también habían sido desarrollados un montón en Clone Wars.
Claro, yo Clone Wars no la vi completa, entonces
yo tampoco,
capaz
nunca
la
terminé.
Nadie la terminó de ver.
No. Algún día, ahora dentro de poco sale una nueva, como una última temporada, sí, un último conjunto de capítulos que va a cerrar lo que nunca se cerró, y estoy pensando en por ahí retomarla, pero la verdad que no es muy buena.
Tengo entendido que hay que encontrar una lista de qué capítulos vale la pena ver de las primeras dos, sí, o tres temporadas y después verla toda su claro, continuada, lo que viene después.
Algo por el estilo, porque yo creo que terminé de ver la tercera con la promesa de que se pone bien y la verdad que no. Pero bueno, algún día probablemente la termine. La cuestión es que estos temas se desarrollan mucho ahí. Pero yo quería agregar que en realidad lo de los mandalorianos me parece que no es el gancho mayor de esta serie, sino algo que a los que vimos Star Wars de chicos nos había fascinado un montón. Me parece que la idea de Mandalorian nace de esa corta escena en episodio 5 en donde Darth Vader contrata a los cazarrecompensas.
Claro.
La idea de los cazarrecompensas es una idea que... O sea, yo me enteré de que existe el término cazarrecompensas con Star Wars y... No sé, es algo que te disparaba la imaginación en esa escena, para quien no la recuerde, cosa bastante difícil si estás escuchando esto. Darth Vader había llamado un montón de cazarrecompensas, entre ellos estaba Boba Fett, para ver si podían encontrar a Han Solo, que en ese momento estaba dando vueltas por los asteroides. O sea, no tenía mucho sentido la situación, pero quedaba interesante. Y además, bueno, lo divertido era que todos los cazarrecompensas presentes ahí eran súper extraños y, bueno, te disparaban la imaginación a mil lugares. Después, obviamente, todos tuvieron sus historias, sus aventuras.
Claro.
Pero creo que lo que tiene de interesante esta serie, en particular los tres primeros capítulos, es que ves, bueno, cómo funciona el oficio de ser cazarrecompensas en esta galaxia.
Yo una vez me descargué solo la escena animada que hay en el especial de Navidad, que no tengo intención de volver de buscar y ver entero, que es lo más interesante y creo lo único que vale la pena de rescatar de ese especial de Navidad, en el cual está Luke en un planeta abandonado y se cruza con Boba Fett, sí, que es la primera aparición, y parece que creo que ahí ya lo nombran como mandaloriano.
Yo tengo entendido que en las precuelas o en lo que rodeó a las precuelas se establece que ni Jango Fett, el papá, ni Boba Fett eran mandalorianos, sino que tenían esta armadura porque se la sacaron a alguien.
Ah, ok.
Son detalles igualmente, estamos hablando del lore de Star Wars profundo. La cuestión es que, o sea, lo sencillo de entender es que desde el primer momento en que apareció en el especial de Navidad, lo que tiene de muy atractivo el estilo de armadura que usa Boba Fett es su diseño.
Sí.
Bueno, esta idea, este chiste que todos hicimos alguna vez de por qué los Stormtroopers usan armaduras y cualquier blaster los hace mierda. Bueno, la idea es que parece que son de plástico, el Imperio no se preocupa mucho por sus tropas. Lo mismo pasa con cuando comparás las naves que usan las TIE Fighters con las X-Wing. Las tropas del Imperio son como carne de cañón. En sí, cambio, en esta frágiles. Serie queda clarísimo que una armadura como la de el Mandaloriano se banca tiros.
Sí, y más cuando se la hace más pro con el metal este Beskar, que se establece que es súper, súper fuerte.
A mí eso de mejorar la armadura fue una de las cosas que más me gustó, porque sí. Es como un videojuego que vos sí. Tenés que ir haciendo misiones, por ejemplo, para mejorarla.
Sí, se recontra siente como un videojuego que en tres momentos diferentes tiene mejoras.
Sí, le va haciendo upgrade al traje.
Y es como que tu personaje enloqueara nuevas armas, porque en un momento le dan esos misiles teledirigidos y al final le dan el jetpack como para volar.
Que ya había.
Que usaba Boba Fett.
Sí, y ya lo había dicho en el episodio 3, cuando vienen al rescate el resto de los mandalorianos y todos tienen la mochilita, y él dice: ay, necesito uno de esos. Sí. Y es muy lindo que al final lo consigue.
Bueno, estamos hablando de todo un poco como nerds de Star Wars que somos, pero hablemos un poco del trasfondo de la serie, cuyo showrunner es Jon Favreau. Y de esto habíamos hablado un poco a mitad de año con vos, Vicky,
sí.
Y con Nico, cuando hablamos del Rey León.
Uh-huh.
Que bueno, es una película obviamente muy fallida, muerta en todos los sentidos que puede estar muerta una película. Yo sigo teniendo la idea de que el Rey León lo debe haber puesto en piloto automático con su asistente de dirección o algo así, porque no podéis hacer dos cosas como esta en un solo año.
Creo que el problema del Rey León es a la raíz, es desde el inicio que es la idea que fue equivocada.
Claro.
Yo también creo que en ese podcast, no sé si quedó adentro, si lo saqué en edición, pero especulábamos que tal vez Jon Favreau se dio cuenta de que desde el germen de la idea esto no iba a funcionar, le dan esto y dice, bueno, lo del Rey León, terminémoslo, la levantó con pala, o sea, es algo que Disney necesitaba hacer, o qué sé yo, era parte de su estrategia comercial, pero terminó dedicándole más su tiempo y su considerable talento en esto que es mucho más interesante. Lo que también merece la pena mencionar es que está metido Dave Filoni,
sí.
Que es el showrunner tanto de Clone Wars como de Rebels.
Alguien que ama mucho Star Wars, Dave Filoni.
O sea, él es el que hizo que esta galaxia muy muy lejana incursione en la televisión. Y bueno, él dirige dos de los mejores capítulos. Uno de ellos también está escrito por él. Pero además está, o sea, figura de productor. Sí. Y me da la sensación de que debe haber estado metido más de lo que se piensa.
Yo escuché comentarios, un detalle que no, sinceramente a mí no me había dicho mucho. O mejor, un detalle que yo me había olvidado. Es que la espada que está usando el Moff, ¿cómo se llama?
No me acuerdo.
El gran malo, el Darth Vader de la serie,
sí.
Es el Darksaber, que es un arma típica de los mandalorianos, que teóricamente fue el primer prototipo de sable de luz y que viene usado en la serie Rebels. Por lo tanto, me imagino que el rol de Dave Filoni haya sido más o menos el de supervisor de las historias y controlador de la parte histórica del universo ya creado.
Se supone que el Darksaber es un arma única que era el sable láser del único mandaloriano que llegó, del primer mandaloriano que llegó a ser Jedi, y después estuvo pasando de generación en generación por mandalorianos. Aparece en Clone Wars y aparece en Rebels, y tiene sentido que quedó en las manos de este tipo, que evidentemente debe tener alguna fijación por la fuerza, por esa razón también está buscando
Yodita.
Tenemos que entender, por lo que vemos en esta serie, que la raza a la que pertenece Yoda tal vez tiene como una inclinación por la fuerza. Recordemos también, lamento mucho estar nerdeando tanto en este podcast, pero bueno, no lo puedo evitar.
Normalmente ese es mi trabajo.
El único otro bicho parecido a Yoda era parte del Jedi Council en episodio 1. Se veía ahí cuando estaban discutiendo si Anakin...
Creo, o sea, que fue la única otra vez que vimos a alguien más, aparte de Yoda, de esa raza, ¿no?
Claro, exactamente. Y todos...
Son Force Sensitive.
Claro.
El 100% de los que vimos, digamos.
Claro, el 100% de los que vimos. Y probablemente veamos más, porque ahora la quest del mandaloriano va a ser encontrar a su gente.
El planeta, exactamente.
Pero bueno, el primer capítulo a mí me encantó, me parece que es muy climático, está dirigido por Dave Filoni, y tal como habíamos dicho con vos, Vicky, y con vos, Dani, hace casi exactamente un año, creo que, sí, digamos un año, cuando hablamos de Bumblebee, peliculón, me parece que se nota en este capítulo que estamos viendo el trabajo live action de un director que viene de la animación, porque los planos son muy precisos. Prácticamente todos los planos, el 95% de los planos, están pensados como desde la animación.
Sí, y creo que eso se refuerza, o sea, si no te das cuenta mientras lo ves, te das cuenta al final en la secuencia de créditos cuando aparecen todas estas ilustraciones espectaculares como sí. Este concept art de todas las o de algunas de las escenas que vimos en el episodio.
Que son tal creo cual. Que,
sí, y son tal cual. Y hay una que la que me quiero mandar a hacer el cuadrito, que es la escena final del primer capítulo, que es cuando Mando le pone el dedito hacia Baby Yoda en la cunita, que esa es divina. Así que sí, creo que se nota un poco por ese lado.
Sí, me parece que sí. Tal vez, expandiendo lo que dijiste vos, es el capítulo en el que los planos más se parecen a esos dibujos del final, a diferencia uh-huh. de los otros que tal vez se ven más televisivos. Pero el primer capítulo, la verdad que me recontra ganó sí. todo lo que sucede con IG-11.
Claro.
Ah, y en esa línea quería desarrollar una idea. Este robot aparecía en los trailers. Y todos pensamos que era uno de los robots que aparecen en esa escena de episodio 5, IG-88, que después es uno de esos personajes que aparecen en un montón de historias del universo expandido viejo. En realidad no, es uno de ese estilo. De la misma manera que Yoda no es Baby Yoda realmente, porque esto no sucede en el momento en el que debería pasar para que eso sea así, y que de Mandalorian no termina siendo Boba Fett o el sobrino de Boba Fett o lo que sea, este robot fue un robot de ese estilo. ¿Se entiende a lo que voy? Es como que todo el tiempo están evitando ir por el camino del fanservice, que es justamente
sí,
lo que...
Sí, es como todo lo contrario a lo que hicieron con la trilogía de secuelas.
Exactamente. O bueno, por lo menos en episodio 7 y episodio 9, ¿no?
Sí, bueno.
Y eso la verdad que me encantó. Me fue sorprendiendo porque incluso cuando van apareciendo lugares y razas que conocemos, porque también una cosa que a mí siempre me llama la atención, que me llamó la atención en las secuelas, es que todo el tiempo estamos conociendo razas alienígenas nuevas. Y está bueno que lo combinen con razas alienígenas que ya conocemos y que también te hacen decir, ah, mirá, porque no puede ser tan vasta la galaxia para que cada...
Es que... O sea, la galaxia es vasta, pero la idea de que también vos volvés a los lugares que allá se conocen.
Claro.
O sea, más allá de Tatooine, que siempre se vuelve porque debe ser el centro, a pesar de lo que dice Luke, debe ser el centro de la galaxia con una especie de magnetismo.
Bueno, pero el capítulo de Tatooine, que es el otro que dirigió Dave Filoni, para mí es una clase de cómo mostrarnos las pequeñas cosas, viste, que conocemos, que el fanático de Star Wars reconoce, pero crear situaciones con ellas que se sientan como una simple aventura. Digo, no se siente el subrayado. Está la situación de los Tusken Riders que te tiran esta nueva información, que bueno, yo por lo menos no había escuchado en ningún lado, que son como el pueblo originario de Tatooine, que ellos creen que los demás son los forasteros y qué sé yo. Esa situación en donde tienen que cambiar, no me acuerdo qué, a los binoculares por poder pasar por su territorio. Y si nunca viste ninguna película de Star Wars, tiene sentido. Son los indios americanos en un western.
Era la sensación que ya te daban en la la primerísima vez que los ves, pero aquí están al menos desarrollados de esa forma.
Claro, están desarrollados de esa forma. Me parece que está repleto de momentos. De hecho, está bueno verla y ver todas estas apariciones y qué sé yo, pensando, ¿esto tiene impacto, tiene sentido narrativo? ¿Cierra, si no viste una Star Wars? Que es muy complicado, ¿no? Que arranques por esta.
Pero, si viviste en un tupper toda la vida, más o menos.
Claro, es complicado llegar a ese punto, pero yo la mayoría de las veces me terminaba respondiendo sí, me parece que sí. Es como que otra cosa que está muy interesantemente implementada son los Jawas, y ahí podemos hablar un poco del segundo capítulo, que es uno de mis favoritos.
Sí.
Justamente es uno de mis favoritos por eso que decís vos, Dani. Suceden 3-4 cosas. ¿Sí? Primero que descubrimos que los Jawas son como unos carroñeros que están por todos lados, parecen como una especie de plaga.
Sí.
La idea de que piden ese huevo solamente para comerlo.
Eso me pareció tan absurdo y tan hermoso que me encantó. O sea, cuando descubrimos qué era lo que querían y para qué lo querían. Todo el quilombo que tuvo que hacer Mando. Y aparte, o sea, el diseño de todas las criaturas que aparecen en ese episodio es espectacular. Aparece este personaje Quill, que me parece increíble. I have spoken. Que tiene también un diseño muy lindo. Uh-huh. Y bueno, también es, más allá de la aventura, que es muy divertida, muy entretenida, también tiene peso dramático, porque acá es donde descubrimos que Yodita tiene poderes y muchos poderes. Y los salva por primera vez a Mando, que es lo que le hace quedarse en deuda, entre comillas.
Sí, no solo eso, me parece que también se da a entender de que él se ve en este Yodita.
Porque... Sí, claro, pero eso se entiende. O sea, eso creo que se establece un poco más adelante, capaz. O sea, queda más claro en el final, que es muy lindo el paralelismo este que hacen cuando vemos el flashback de cuando el mandaloriano lo rescata a él y cómo lo lleva alzado y cómo él lo lleva alzado a Yodita. Eso es muy lindo.
Sí. Me gusta que a través del podcast te hayas acostumbrado a decirle Yodita.
Sí, es que ya me retan. Así que...
Bueno, algo de lo que dijiste recién me recordó un pensamiento que tuve en los primeros capítulos que después medio que se disipó. Pero otra cosa que ya me encantó del primer capítulo es lo absurdo de todo. Por un lado, bueno, tenemos a Pedro Pascal, Oberyn Martell y aparte, bueno, un chileno fachero con una cara muy reconocible, también estuvo en Narcos, qué sé yo, supuestamente interpretando al mandaloriano, aunque en los créditos figura que hay dos dobles de cuerpo y probablemente Pedro Pascal haya estado haciendo otras cosas la mayoría de las veces, porque no tiene ningún puto sentido que esté ahí todo el tiempo. Pero bueno, lo que quiero decir es eso.
Eso, o sea... ya le reconocemos la voz de tanto verla en todos estos lugares que dijiste, pero yo decía, ¿será que lo contrataron tipo para no verlo nunca? O sea,
es muy extraño.
Incomprobable que esté ahí.
Creo que en una entrevista que le hicieron a Bryce Dallas Howard, la directora, hija de Ron Howard y directora del cuarto capítulo, dijo que en ese momento Pedro Pascal estaba filmando una película y que prácticamente no estuvo ahí. O sea que...
Claro.
Pero bueno, lo que quiero decir es que tenemos un personaje principal al que nunca le vemos la cara.
Sí. Bueno, igual eso está recontra bien manejado porque la manera que uno empatiza con Mando, a pesar de que nunca le vemos la cara, se aprende a leer un poco sus gestos, sus movimientos, cómo mueve el casco y cómo está filmado también todo. O sea, muchas veces hay reflejos de cosas en el casco que transmiten mucho. Y la verdad que como que al comienzo no me daba cuenta y después me puse a pensar, qué loco que tipo... Me reempaticé con este personaje y no sé cómo es la cara. O sea, sé cómo es la cara, pero nunca le vimos. Me parece algo muy arriesgado y muy bien hecho.
Sí, o sea, es una decisión que termina siendo muy creativa. Obviamente ayuda el diseño increíble de la armadura, que si la de Boba Fett estaba buenísima, esta me parece
sí,
que...
Sí, cuando se pone la nueva, la que le hace esta otra mandaloriana con un super casco también... Que es como toda plateada.
Cuando entra a la cantina con esa nueva armadura es un planazo también.
Sí, aparte es muy, muy gracioso que le diga, mirá que vas a llamar un poco la atención y después claro, tipo, entra claramente. Y todo el mundo lo mira.
Bueno, porque ahí también otra de las cosas absurdas que noté en el primer capítulo, incluso me hizo reír o sonreírme en un par de momentos, la cantidad de palabras inventadas. Con vos, Dani, alguna vez jodimos que es muy del fantasy... Eso, inventar lore tipo cambiando palabras.
Es normal en la ciencia ficción, es fantástico. Hay veces, hay libros que vienen con diccionario y ya hay algunos libros que hasta se ponen molestos.
Sí.
Hablado casi no es tan terrible, pero cuando estás leyendo y cada cuatro palabras te encontrás una que no es...
Claro. Sí,
que en realidad no se puede leer. Es algo que existe en nuestro planeta, pero le cambiaron la palabra para hacerlo sonar más exótico. A mí acá me causó mucha gracia, creo que el momento en donde... El mandaloriano se encuentra con Werner Herzog, el personaje del imperial ese. Le dice algo así como, a cambio de este trabajo te voy a dar un camtomo de Beskar. Bueno, pero ¿me podés dar el FOP? No, no tengo FOP, pero tengo el PUC que te va a llevar claro, al TOC.
¿De qué hablan?
Claro, que en realidad, o sea, uno lo entiende. Tipo, se debe referir a unas coordenadas.
Claro.
El camtomo debe ser una unidad de medida del Beskar. Que ya se había dicho que es el metal del que está hecho su armadura. Pero es divertido, tipo, cuando te salís un poquito de la serie y escuchás la ridiculez que estás viendo, todo esto con muchos de estos diálogos dichos por un tipo que no le ves la cara porque tiene una armadura que es más o menos un como una especie de yelmo medieval, pero con un visor como si tuviese el material del que se hace, ¿cómo se llama? Los lentes de sol en sí. El medio. Es todo muy extraño. Y me parece que lo que tiene de interesante de Mandalorian es eso. Que se anima a volver a abrazar lo extraño que es Star Wars.
¿Sí?
Cuando en las secuelas es un poco, viste... está tan dirigido al fanático que ya está acostumbrado, se hace todo con más respeto, como que todo esto es genial porque siempre fue así. Acá se ríen de lo... Bah, por lo menos a mi manera de verlo, se están riendo de lo extraño que es la galaxia de Star Wars. Que es una de las cosas que me encantó desde siempre.
Sí, o sea, no sé si están riéndose, pero están, como decís vos, abrazando eso. Y no les da vergüenza exagerarlo ni nada. Mismo el concepto mismo del credo de los mandalorianos es muy extraño. O sea, te hace acordar un poco a capaz a los samuráis o ese tipo de culturas. Pero esto de que no se saquen el casco, de que tengan la frase esta, this is the way, de que, bueno, viste la señora esta, la herrera, no sé cómo se llamaba, le dice, bueno, ¿y contra qué criatura luchaste? Bueno, te voy a poner este símbolo, como que tiene todo un montón de dogma, digamos, este credo. Es bastante interesante y ridículo también, pero es muy lindo.
Es la ciencia ficción.
Sí.
O sea, en realidad no es ni decir lo bueno o lo malo o lo extraño. Es la ciencia ficción. O sea, la idea de la ciencia ficción, cuando está bien hecha, es abrazar todas estas cosas y encontrar la mejor forma para contarle, describirla al público.
Sí, sin ser demasiado positivo, sí. Eso también es algo que me parece.
Eso es un peligro que hay veces que pasa, pero... cuando está bien hecho, yo hace unos días que me estaba acordando un capítulo de Babilonia 5 maravilloso donde te aparecen dos cómicos del futuro y te cuenta, vos ves rutinas cómicas que hacen morirse de risa a la gente.
Pero de cosas que
a nosotros no hace ningún efecto, pero que entendés que en ese momento la cultura cambió para que te rías de eso.
Claro.
Eso es lo lindo de la ciencia ficción.
Sí. Acá está recontra bien trabajado eso y qué sé yo, es para aplaudirlo. Pero bueno, yendo para adelante, el tercer capítulo me encantó también.
Sí.
La confrontación en la salida del pueblo está buena. De hecho, el diseño de ese pueblo que se llama Navarro, que yo sepa nunca había habido un lugar, un planeta, nada parecido con un nombre que suene tan en español, pero me parece que aplica, o sea, simplemente lo eligieron porque este pueblo parece un típico pueblo de frontera.
Sí, es como un set de western, sí. Básicamente.
Más aún que mexicano parece esa parte de España donde se filmaban los spaghetti western.
Exactamente.
Para sí, ser sí. Más preciso.
Que querían que se parezca a México, pero en realidad no eran ni siquiera el mismo continente. Otra cosa que esta serie hace muy bien es adaptar estos lugares como un pulp, que también es algo que hacía George Lucas en las originales y tal vez en las secuelas ya no se hizo tanto. Adaptar, traer a esa galaxia los momentos, los típicos lugares comunes de los seriales, de las novelas pulp y qué sé yo. Estoy pensando, de ejemplo, el final de este tercer episodio, cuando el mandaloriano da por muerto a Carl Weathers, Apollo Creed, para quien no se haya dado cuenta. Y Apollo Creed zafa porque tenía el pedacito de Beskar que ya había estado establecido, que había sido la paga por hacer el contacto. Bueno, básicamente es el detective privado que se salva por la petaquita de whisky que tenía que guardar en el bolsillo. Bueno, y después el cuarto capítulo, que como habíamos dicho antes, está dirigido por Bryce Dallas Howard. Creo que se siente una caída en la dirección, en lo lindo que está filmado. Parece un poco más televisión berreta, que incluso es un poco el encanto de este capítulo. Se hicieron muchos chistes. Apenas salió se hacían chistes de que parecía un capítulo perdido de escena La Princesa Guerrera o algo así. Y a mí no me termina de disgustar. Me parece que es un salto. O sea, me parece que hace mal contraste con lo bien filmado y trabajado que se ve todo en los tres anteriores. Pero es una linda aventura, es una clara adaptación de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa o Los Siete Magníficos después.
Sí, aparte es el primero del que nos despegamos completamente de este seteo, digamos, de los tres primeros que tenían que ver con algo, es el primer episódico. Así que por eso creo que es como que baja un cambio y te muestra algo bastante distinto, pero tiene algunos plus como que, bueno, la incorporación de este personaje... Cara Dune, que es interpretado por Gina Carano, que creo que está muy bien y me gusta mucho.
Uh-huh. Es de lo y, mejor bueno, del capítulo, me parece.
Sí. Y tiene un AT-ST que está buenísimo verlo ahí.
No, y de hecho es una muy buena decisión de diseño. Los ojos rojos que los persigue, que eso es algo que antes no pasaba.
Uh-huh.
Sí. No, la verdad que está Está mirable el capítulo, a mí me entretuvo.
Ahora vamos a ir a una diferencia con vos. Vos decís que el que te gusta es el que viene después. Uh-huh. Y a mí me gustó más este que el que vino después.
Porque
me
parece que tus sensibilidades televisivas van más con esta onda, ¿no?
Es posible. El que vino después, que es el que yo rebautizo el desperdicio de Ming-Na, que es la actriz que hace de...
Sí, de la asesina que están buscando.
Que están buscando y que podría haber puesto cualquier extra y era el mismo resultado.
Pero a mí me pareció re bien... O sea, ese me pareció re elegantemente contado. Eso es lo que me gustó. Y puntos extra por no haberse masturbado con Tatooine. Entonces es como...
Sí. Quería agregar algo más del cuarto, de la aldea. Bueno, salvo por el final, es como el más tranquilo de acción. Y también es la primera vez que nos conectamos más con Mando, capaz, gracias a este personaje que de la madre, que medio que pega onda ahí con Mando. Y bueno, y establece esto de que no se quita el casco, todo ese tipo de cosas. Y vemos por primera vez cómo lo preocupado, bueno, ya se había establecido, pero acá vemos más cómo se preocupa por Yodita y como que empatizamos mucho con Mando en este capítulo. Como que lo vemos muy, muy sensible y muy humano. Así que ese creo que es un puntito para desarrollo del personaje.
Sí, y de este capítulo salieron varios momentos con Yodita que fueron inmortalizados en forma de memes. Sí. Como...
No, Yodita tomando la sopita parada ahí sí. Es como lo mejor.
Cuando los interrumpe peleándose. Bueno, sí. Esa pelea también está muy buena. Creo que Gina sí. Carano es luchadora, ¿no? Por eso la vemos luchar en varios momentos cuerpo a cuerpo. O sea, aprovechan de sus habilidades. Sí, qué sé yo, como había dicho, la verdad que es un capítulo que disfruté un montón. Pero bueno, a ver, pasemos al sexto. Estamos todos de acuerdo que es el más flojo.
El sexto es el de la prisión.
Sí. Para mí era el quinto por eso.
Ah, no, okay. No, ese es
horrible. El quinto fue el punto mínimo y después es que volvió a subir. No me pareció tan, o sea, malo, pero bueno, mi gusto. A ustedes les gustó más, entonces no lo quiero llamar malo. Claro. Pero que el sexto es como que vuelve a apuntar no, un poquito.
El sexto a mí me pareció prácticamente una cagada. ¿Vos, Fausto, te había gustado?
A mí me había gustado la aventura ahí adentro, pero... Sé que a vos no te había gustado.
Sí, tanto. A mí enseguida tipo, me pareció. Me parece que tiene un montón de momentos que tenían que quedar cortados. Los personajes son insoportables.
Eso, a mí, o sea, cuando empiezan a presentar a los personajes antes de que vayan a la misión, ya ahí dije, tipo, no me lo banco a ninguno, estos van a ser unos infumables. Y después me parece, o sea, bastante desinspirado estar dando vueltas adentro de una nave.
Sí.
Cuando veníamos viendo distintos planetas y ecosistemas diferentes, este me parece como bastante más aburrido en ese sentido. Y encima está mal actuado, o sea, esa gente que contrataron, no
sí,
sé.
Para mí está mal armado también. Sí. Se siente que dan muchas más vueltas de lo que es necesario para contar la historia. Sí. Incluso cuando lo estás viendo, o sea, como este es un podcast... En el que estamos hablando de toda una temporada, no quiero entrar tanto detalle, pero hay pequeños momentos que decís esto no iba ni en pedo. Da la sensación de que armaron, o sea, construyeron un pasillo con un...
Es un... Evidentemente es el bottleneck episode que se hace en una sola pieza para recuperar un poco del presupuesto que se gastó en sí. Durante toda la temporada.
Probablemente. Pero yo lo
pero
que
encima
pensaba...
encima se gastan tiempo en... O sea, establecen esta relación de estos hermanos que no sirve para nada... No sé, me pareció como todo al pedo.
La verdad que es bastante al pedo. Yo estaba pensando si en temporadas subsecuentes no vuelven a aparecer estos tipos que parecía que había matado, pero en realidad metido en una prisión. Es un capítulo que te puedes saltear tranquilamente.
Sí, re. Encima no aparece Yodita. O sea, aparece muy poco.
Encima Yodita casi no aparece.
Aparece solo en la persecución de que lo persigue el droide adentro de la nave.
Sí, pero también que está como escondidito en la puertita y...
8 momentos cuando en realidad se podría haber contado en 4. Es un capítulo, me parece, flojo desde lo realizativo y desde otras cosas así. Algo que me pareció muy curioso de cómo empieza el penúltimo episodio es que, bueno, aparece Carl Weathers diciendo si estás recibiendo este mensaje es porque sobreviviste. Como que para que funcione mejor este disparador me da la sensación de que deberían haber habido más capítulos casi embotellados en el medio, ¿no? ¿No se siente como raro? ¿No? ¿Que no puede haber pasado tanto tiempo? ¿Para que cambie tanto la situación en Navarro, por ejemplo?
Hay un tema...
Perdón, y por otro lado, quiero cerrar la idea. Por otro lado, si hubiesen habido más capítulos embotellados de la calidad de la prisión, prefiero que no haya, ¿no? ¿Se entiende? Pero me parece que para que funcione mejor la narrativa de la temporada debería haber habido más aire en el medio. No sé, me dejó esa idea.
hay un problema, o sea, aparte, Embotellados es solo los capítulos estos que tienen, que son más baratos para
sí, porque
hacer,
sucede en un solo lugar, en realidad me refería a los más episódicos.
Autoconclusivos. Las series buenas tenían muchos capítulos autoconclusivos y probablemente hasta hace unos años los capítulos más recordados de las series eran casi todos autoconclusivos. Uh-huh. O sea, las grandes series, sea de ciencia ficción, que no como The West Wing, para decirte una que miraba religiosamente.
Sí, X-Files.
O sea, las de ciencia ficción, desde Star Trek, X-Files y todo, los capítulos verdaderamente históricos, esos que son aún recordados al día de hoy, eran todos autoconclusivos, que son la cosa que ahora todo el mundo está mirando como si fuese basura que tienen que poner claro. En el medio. O sea, yo extraño esos capítulos que en una sola historia te daban todo y después tenías 5 minutos en el medio de algún comentario al arco que estaba pasando, pero la historia era cerrada en esa cuestión. Y sí, probablemente venía bien.
Sí, probablemente esta por ser la primera también la quisieron hacer más corta como para ver qué onda. O sea, viste que por ahí pasa eso de que las primeras temporadas son más cortas que el resto.
Sí, estoy de acuerdo con las cosas que dijeron los dos, pero me parece que la historia que quieren contar en esta temporada hubiese sido beneficiada si nos da la sensación de que el mandaloriano con Baby Yoda, Yodita, estuvieron dando vueltas, no sí. saben qué mierda hacer. De oh. hecho, leí por ahí que hubiese sido mejor, tal vez, o quedaría un poco mejor narrativamente, si el de la prisión fuese pegado a el de los dos samuráis, digamos, al de Gina Carano, y el de Tatooine estuviese después, porque en el de Tatooine, o sea, en el de la prisión termina con plata en la mano. En la Tatooine le hacen mierda a la nave y tiene que, o sea, la mecánica le termina perdonando la deuda. Como que está más en las últimas y hay más razón para que decida volver a un lugar peligroso.
Otra opción habría sido que hubiesen hecho lo que hacen todo el tiempo en Doctor Who, que te da siempre la sensación con algún diálogo o con alguna situación de que vos estás viendo solo los momentos importantes de lo que está pasando en la vida del personaje.
Mm. Claro.
Que entre un capítulo y otro pasaron cosas que nosotros no nos mostraron porque no había tiempo, porque no eran suficientemente dignas de ser contadas, pero hubo tiempo en el medio. Y esta cosa, esto les falló.
Sí, por eso puede ser, ahora yo no me había puesto a pensar en eso, puede ser de que sea así, pero después lo que pasa está tan bueno que sí. como que te olvidas.
Estos últimos capítulos están muy buenos. Un último detalle para sentir que completé el repaso de los directores. Algo raro del de la prisión es que está dirigido por Rick Famuyiwa, creo que se dice, que es el mismo director del segundo episodio, que es uno de los mejores. Entonces ahí algo raro sucedió. Pero el séptimo, que está muy bueno, está dirigido por Deborah Chow, como el tercero, que también está buenísimo. O sea, ahí me cierra un poco más.
Que es quien va a estar a cargo de la serie de Kenobi.
Exactamente. Que pinta que puede estar, pinta que esa puede estar interesante. Va a ser una serie corta también de 6 capítulos. Con Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, sí. Esa puede ser algo.
Bueno, copado. En realidad en este séptimo está muy bueno también de que volvemos a ver a personajes que habíamos querido mucho, como Quill y como IG-11 que está vivo.
Sí. Que dicho sea de paso, IG-11 la voz la pone Taika Waititi.
Taika.
Que
sí.
Es el que dirige después el octavo capítulo. Uh-huh. Sí, el personaje de ese droide.
Es espectacular.
Verdad,
aparte, también me gusta mucho cómo se estableció en toda la temporada de que Mando odia especialmente a los droides o le tiene como desconfianza. Y después la relación re linda que entabla con IG-11 es como muy lindo cierre.
Sí. A mí estos últimos 2 capítulos me gustaron mucho. Me parece que no son tan cerrados como los 3 primeros, como había dicho. Creo que tienen, qué sé yo, alguna que otra situación de más o medio torpe. Pero me parece que son mucho más, o sea, es más lo bueno que tienen que lo malo. Y qué sé yo, las cosas más importantes me parece que suceden en el octavo, que está dirigido por Taika Waititi. Uh-huh. Y que de hecho empieza con un momento que es prácticamente un sketch cómico.
Sí, sí. Esos primeros 5 minutos para mí hicieron toda la serie.
Sí, no, es espectacular.
A mí me encantaron.
Sí, sí, porque aparte es muy largo de más, o sea, si estás
sí,
tirado.
A mí igual siempre me gustan los momentitos estos entre troopers que solemos ver, pero muy cortitos, en las películas. Y acá como que se extiende la conversación y se empieza a hacer cada vez más graciosa. Y encima empiezan a pegarle a Yodita.
No sé si viste, pero se llenó internet de gente que lo odia, los odiaba. Sí, por eso,
yo los odio, ¿eh?
Pero es que cuando le dieron la primera piña, yo dije, ay, por favor, ¿no? Sí. Y después le dieron la segunda. Pero encima, o sea, no podía evitar reírme porque era muy gracioso lo que pasaba. No, es muy bueno.
El chiste de los disparos.
Sí, que nunca le embocan a la cosa. Que aparte te das cuenta que están intentando pegarle a eso. Sin que lo digan, ¿viste? Sí. Porque. O sea, Taika Waititi es un director muy visual. Está lleno. Este capítulo está lleno de momentos en donde la cosa se siente recontra bien comunicada. Bueno, un momento muy sorprendente que sí sucede en el capítulo 7 es cómo matan al personaje Werner Herzog de repente. Y vemos que el verdadero malo, como le habías dicho vos, Dani, Darth Vader de la serie, es Giancarlo Esposito. Quien muchos conocemos como Gus Fring en Breaking Bad.
Qué bien hace de malo este hombre, qué intimidante.
Sí, es increíble. No, y algo que me encanta de, bueno, en relación, la verdad que podríamos hablar 10 minutos de cada cosa de esta serie, más que nada por los nerds que somos con cosas de Star Wars específicamente, pero todo el tema del Imperio me gustó muchísimo. Por ejemplo, cómo está comunicado que el personaje Werner Herzog era líder de... Los imperiales que estaban trabajando para él son mucho menos que los que están trabajando para el otro porque tenían todas las armaduras sucias.
Sí.
Que también, como es lo primero que vemos, nos transmite esta idea de que el imperio está en las últimas capas, sí. Ya no tienen repuestos.
Ya no tienen plata para lavar. No.
Exacto, pero después cuando llega el otro, vemos que están todos mucho más pristinos, tienen una TIE Fighter, tienen una de esas ametralladoras que aparecían en el episodio 5...
Bueno, y también lo hermoso de este episodio es cómo termina de cerrar, bueno, ya había mencionado un poco antes, que vemos el flashback completo de lo que le pasó a Mando cuando era chico, de cuando lo rescatan y todo eso, y ese momento es muy lindo cuando vemos a todos los mandalorianos como en su auge, su punto, en su buen momento, y cuando es rescatado él, y que encima lo estamos como viendo, parece que por morir, obviamente no va a morir, pero ahí como muy herido. Y se saca el casco por primera vez. Es todo muy emotivo y muy lindo.
Sí, el momento con el droide al que hacías alusión antes está buenísimo. Está súper bien escrito. Cuando le dice, nada vivo puede ver mi cara. Y el robot dice, yo no estoy vivo. Y como que en un movimiento antes de terminar su diálogo ya le sacó el casco, ¿viste? Como si fuese uno de esos enfermeros que realmente la tienen clara.
Pero aparte también, ya como la fisicalidad de Pedro Pascal o quien sea que haya estado ahí abajo... también como que te das cuenta que le dice sí, como que le da permiso, digamos.
Bueno, igual ese es el único momento en el que tiene que haber sido Pedro Pascal porque le vemos la cara.
Sí, claro, cuando le saca sí, pero bueno, antes digo.
Y yo me imagino que habrá estado en toda la escena, sí, Victoria, sí, ahí, qué sí. sé yo. Bueno, algo que esta serie hace muy bien en muchos momentos, pero creo que el mejor ejemplo es acá al final, en el que nosotros ya vimos batallas con un montón de TIE Fighters de un lado, un montón de X-Wings y un montón de otras cosas del otro. Acá vemos lo amenazadora que puede ser una de esas naves si tus personajes están en...
A pie.
A pie, básicamente. Y bueno, la pequeña confrontación que tiene el mandaloriano estrenando su jetpack con el TIE Fighter es espectacular.
Aparte me gusta como primero medio que no sabe manejarlo bien, viste, como que tiene un impulso medio torpe y le va agarrando la mano de a poquito.
Sí, sí, sí. Se siente que todavía no lo sabe manejar bien y que medio que zafa, o sea, le sale... De suerte, la cuestión. Bueno, ahora se me viene que justo después hay una escena un poco extraña porque apenas aterriza Gina Carano, ¿cómo era que se llamaba? Cara Dune y el otro se le acercan y le dicen, bueno, nos vamos a quedar acá.
Sí,
no,
eso es medio raro. Para mí se establece porque, o sea, en la segunda temporada van a retomar desde ahí, probablemente ella se asocie con el personaje este de Carl Weathers o algo, no creo que la vayan a borrar del mapa.
Como no creo, pero me parece que está como mal resuelto desde el guión, o sea, sí, por ahí sí, hacía sí, falta que vuelvan al pueblo, vean que tipo la gente se está liberado, el pueblo, y sí. Ahí ella decide quedarse, qué sé yo, algo
de hecho
más.
Creí que faltaban unos minutos más, porque creí que iban a cerrar como de otra manera eso, y no, le dijeron tipo, bueno, acá nos quedamos, chao.
Es muy apresurado. Lo que sí me encantó, pero que también hace que esta escena... que esta decisión tan apresurada no tenga sentido, es que bueno, todo el tiempo yo esperé, no lo vimos explotar.
Obvio.
Giancarlo Esposito sobrevivió. Me encantó la escena en donde sale con el sable, qué sé yo, como es también muy pulp, viste, muy como el villano parándose sobre la nave con su espada. Pero de nuevo, entonces no tiene sentido, o sea, ni se fueron a fijar.
Sí,
es como
eso,
raro,
yo esperé eso, que se vayan a fijar o que no, o no sé, ni Mando se va a fijar, o sea.
Es raro.
Claramente no se murió, pero bueno. Pero igual está bien, o sea, que si yo era obvio que no se iba a morir y que tenía que quedar ahí abiertito para la siguiente temporada, pero queda un poco extraño.
Queda un poco extraño, sí. Bueno, esto entonces es la primera temporada de The Mandalorian. Una grata sorpresa. De nuevo, yo no quiero... No me gusta ser hiperbólico. Es una muy buena serie. Uh-huh. A mí no me volvió completamente loco. Hemos visto mejores series. O sea, por más que me encante Star Wars...
No, yo no... O sea, obviamente no es del capaz la mejor serie que vi ni nada. Yo, dentro del año, creo que sí es lo mejorcito que vi. Capaz porque tengo... una subjetividad porque es de Star Wars y porque está Bebito Yoda, no sé, pero sí, a mí yo me quedé muy contenta con este final y espero que sigan por este buen camino, que realmente confío, voy a decirlo, aunque después Dani me diga ilusa, confío en Jon Favreau y Dave Filoni. Creo que se nota, como había dicho en otro podcast, no me acuerdo en cuál, y acá sí había un plan y se ve para dónde quieren ir. Está interesante todo el tema de los mandalorianos, el protagonista me encanta. No sé, yo creo que le tengo mucha fe. Y en televisión de Star Wars yo creo que es lo mejorcito que vi. O sea, Rebels me encanta, pero esto me parece más especial.
Sí, puede ser. Se podría decir entonces que This is the Way.
This is the Way.
Estaremos atentos a la segunda temporada y las otras series de Disney Plus, en particular la de Kenobi, porque se tiene que llamar Kenobi, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, obvio.
Y... seguramente estaremos hablando de ellas a medida que salgan. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Fausto Sevillano.
Chao.
El mandandirundirun loriano.